Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. A pesar del alto el fuego ilimitado aceptado por Hamás, continúa el lanzamiento de proyectiles desde la franja. Un civil fue asesinado y varios más heridos en Skol por fuego de mortero proveniente de Gaza. Caen cohetes en Israel procedentes también del Líbano. Y el centro judío de Mumbai, en la India, se reabre 6 años después de los ataques. Estas son las noticias. Hoy me acompaña en el informativo, como últimamente, Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Después hablaremos de cultura en la segunda parte del informativo.
Empezamos con la noticia del día. Seguramente ustedes tengan más detalles, pero al cierre de nuestra edición, en torno a las 7 de la tarde del día 26 de agosto, el alto el fuego aceptado por Hamás comenzó hace escasos minutos, como decimos, aunque aún siguen sonando las sirenas y continúa el lanzamiento de proyectiles desde Gaza. Este alto el fuego, que en principio Hamás no está respetando, es ilimitado y permitirá la entrada de materiales para reconstruir Gaza bajo supervisión. Dentro de un mes, tanto israelíes como palestinos propondrán otras demandas. Les contamos los antecedentes de este nuevo alto el fuego. Según informan el Jerusalem Post, el número 2 de la oficina política de la organización terrorista islámica Hamás, Musa Abu Marzouk, comentó al diario panárabe Al-Hayat, editado en Londres, que su grupo acepta la fórmula de la nueva propuesta de cese del fuego egipcio. La declaración podría tener grandes repercusiones debido a que la propuesta egipcia no incluye beneficios políticos y económicos para Hamás en Gaza. Un cabecilla de la yihad islámica aseguró al periódico que la propuesta egipcia fortalece la autoridad palestina en Gaza y le concede a esa entidad el control de los pasos fronterizos de esta ciudad de Gaza, una idea que había sido aceptada por varios de los miembros del gabinete de seguridad israelí. Mientras tanto, el ala militar de Hamás, la brigada Izz al-Din al-Qassam, dijo que no aceptará ningún acuerdo que incluya el desarme del grupo a raíz de la propuesta de la ministra de Justicia, Tzipi Livni, de rehabilitar Gaza a cambio de su desmilitarización.
Sin embargo, según publica el Jerusalem Post, Yaakov Peri, el ministro israelí de Ciencias y Tecnología y antiguo jefe del Shin Bet, la agencia israelí de seguridad, ha declarado que los líderes de Hamás en Gaza quieren un alto el fuego, pero que su líder político, Khaled Mashal, que vive, ya saben, cómodamente en Qatar, lo está impidiendo. Por otro lado, según la agencia Reuters, Estados Unidos ha preparado su propio borrador de resolución para presentar al Consejo de Seguridad de la ONU. Está trabajando con Jordania y varios países europeos que ya han redactado otras propuestas para combinar los borradores y redactar un texto conjunto. Nos preguntamos, seguro que ustedes también lo hacen, cuál será la duración de este nuevo alto el fuego. No les invitamos a hacer apuestas. Al cierre de este informativo, como comentábamos antes, Jordi, preferimos ser optimistas a realistas. Continuamos.
Así es, un civil israelí resultó muerto en la zona de Skol junto antes de que este nuevo alto el fuego se hiciera efectivo y varios más resultaron heridos en Skol por un fuego de mortero proveniente de la franja de Gaza. Ante la situación, el jefe del Consejo Regional de Skol ha hecho un llamamiento a la población civil: no regreséis a vuestros hogares.
La población del sur de Israel es, por supuesto, la más expuesta a la irracionalidad de Hamás. Mañana les contaremos qué sucede en esta primera noche de tregua o supuesta tregua. Ahora les hablamos de este nuevo frente que parece abrírsele a Israel.
Eso, Raquel, si no está abierto desde hace muchos años. Bueno, 2 cohetes de tipo Grado o Katyusha fueron disparados desde el sur del Líbano contra el norte de Israel. Al menos un cohete disparado desde el Líbano alcanzó la Alta Galilea, afirmó anoche, la noche del lunes, un portavoz militar. El cohete explotó en las afueras de una comunidad cercana a la ciudad de Kiryat Shmona. Según los informes, un segundo cohete habría hecho impacto junto a la línea fronteriza, probablemente del lado libanés. La artillería israelí devolvió el fuego efectuando 18 disparos contra la zona desde donde provinieron los cohetes. Fuentes militares estiman que se trata de grupos palestinos que lanzan los ataques desde el Líbano contra el Estado judío en solidaridad con Hamás.
El lunes por la noche, el ejército libanés descubrió las lanzaderas desde donde se lanzaron estos cohetes. Una unidad de 100 soldados encontraron los lanzamisiles en la zona de Germak, cerca del río Letani. Un fallo técnico, al parecer, impidió el lanzamiento de un tercer misil. Cambiamos ahora de tema.
Y nos vamos a la India, Raquel. Muchos de los oyentes recordarán aquel suceso. Bueno, pues el nuevo centro Jabad Mumbai se abrirá y será un museo judío y un memorial en recuerdo precisamente a aquellas 166 víctimas de los asesinatos del año 2008. Los ataques contra el centro de Jabad y lugares emblemáticos de la capital financiera de la India dejaron, como hemos dicho, 166 muertos, entre ellos el rabino ortodoxo del centro judío, Gabriel Holzberg, y su esposa. Su hijo de 2 años escapó en los brazos de su niñera india y los dos viven ahora en Israel. El memorial incluye una recreación de la casa del rabino asesinado y vídeos sobre la cultura judía, de acuerdo con el diseñador Nick Applebaum. Este es el día en el que podemos celebrar sus vidas y el mensaje de luz que propagaban, dijo el padre del rabino asesinado, el rabino Nachman Holzberg, a un cuarto lleno de rabinos que viajaron desde los centros del grupo judío ortodoxo Jabad Lubavitch en Asia. El grupo tiene presencia en más de 80 países y ha crecido rápidamente en las últimas 2 décadas en ese continente. El rabino Moshe Kotlarsky, del brazo educativo del grupo judío, dijo que la reapertura debe ser vista como un mensaje al mundo. Uno puede superar los desafíos, incluso el más horrible de ellos. Este proyecto sirve como un faro de luz y esperanza de que el mal no prevalecerá.
Bueno, pues esas palabras no son muy útiles en este día en el que cruzamos los dedos para que finalmente jamás respete ese alto el fuego. Ya les contaremos.
Bueno, a ver cómo va exactamente, Raquel. A ver si tenemos que dar buenas noticias aquí en Radio Sefarad y hablamos por lo menos de alto el fuego. Ya no decimos de paz, pero bueno, poco a poco. Raquel, vamos ahora, tras una pequeña pausa, a las noticias culturales. Y hoy la cultura empieza con fútbol, Raquel.
Empieza con fútbol porque es una noticia que nos llega de España, que protagoniza un español, el entrenador del Maccabi de Tel Aviv, bueno, deberíamos decir el exentrenador ya, Jordi Óscar García, ha abandonado el equipo por el conflicto en Gaza. Si se lee así y así lo está transmitiendo la prensa española, parece que no esté de acuerdo con las políticas del gobierno israelí o con la intención de Israel de defenderse de los ataques de Hamas.
Esa es la Pero sensación que cierto, da, ¿verdad? Sí. Por el titular. Yo no sé si ya estoy yo muy condicionado, Raquel, pero es la sensación que me da. Parece que abandona por no estar de acuerdo con las políticas, pero según lee uno el cuerpo de la noticia parece que es algo más, digamos, personal, ¿no?
Sí, parece que, bueno, que la decisión de Óscar García ha pesado la opinión de su esposa, que ya abandonó Israel después de que la caída de cohetes procedentes de la franja se intensificara en los últimos días en las áreas cercanas a Tel Aviv y tras un incidente cuando iba en coche con su hija. Se ha asustado la esposa
bueno,
de Óscar
es normal,
García.
¿No? Y tampoco parece nada estrafalario, lo digo por la forma en que está redactada la noticia, siempre apuntando según medios israelíes, como si los medios israelíes ocultaran el verdadero motivo. Esa es la sensación que me da a mí, ya te digo, no sé a ti, Raquel, la verdad.
Yo coincido contigo. Nos hacemos eco de las declaraciones que han emitido desde el propio Maccabi de Tel Aviv. Uh-huh. Queremos agradecer a Óscar todo lo que hizo por nosotros. Él lleva el club en el corazón, pero las circunstancias llevaron a cambios en los planes y este tipo de cosas suceden en la vida. Esto ha explicado el propietario del club, Mitch Golar, que ha deseado a Óscar García toda la suerte del mundo. Parece que no todos son tan discretos y tan sensatos en el club y al parecer, bueno, Jordi Cruyff, que fue la persona que trajo a Óscar García a entrenar al Maccabi, bueno, pues no está tan de acuerdo con la decisión del exfutbolista del Fútbol Club Barcelona. Eso sí, ha admitido que en rueda de prensa que, bueno, que ha sido una decisión por motivos personales que hay que respetar, que no es el momento de entrar en pequeños detalles y bueno, que lo que tiene que hacer el equipo es concentrarse en el futuro y seguir hacia adelante. Además, en apenas 2 días, Jordi disputa el trascendental partido de vuelta de la Europa League contra el Asteras Trípoli griego, al que llega con una desventaja de 2-0. Como siempre comentamos aquí, el fútbol israelí no es el más exitoso. Pero bueno, también...
Les gusta mucho, pero no es su deporte, digamos, el que mejor se les da. De momento, oye, nunca se
sabe. El Maccabi nos ofrece también otra noticia con componente español, porque el nuevo entrenador será Paco Ayestarán, que fue ayudante de Rafa Benítez en el Liverpool y en el Valencia. Así que no sabemos si a Ayestarán le dará tiempo a dirigir al equipo en este trascendental encuentro contra el Asteras Trípoli griego. Les deseamos al equipo, a Óscar García y, por supuesto, al nuevo entrenador, Paco Ayestarán, muchísima suerte.
Pues nada, eso lo dicho, esa noticia. Y ahora vamos a hablar de dos tipos muy duros, ¿no? Bueno, varios tipos muy duros, Raquel.
Los pesos pesados de Hollywood, Jordi, que hacen público su apoyo a Israel. Bueno, a destacar que uno de los que firma esta carta es el propio Arnold Schwarzenegger, cuyo padre fue, bueno, tuvo un pasado nazi en Austria. Ya saben que es el país natal del que fuera gobernador de California. Uh-huh. Bueno, pues Schwarzenegger, Stallone y artistas como Sarah Lieberman o Seth Rogen han escrito una carta en la que quieren mostrar su apoyo a Israel e impulsar la búsqueda de una solución pacífica al conflicto con Hamas. La declaración pública se produce semanas después del escándalo, bueno, de esta carta firmada por ejemplo, Penélope Cruz y Javier Bardem, que acusaba a Israel de genocidio y otras lindezas. Hasta ese momento, solo excepciones como Joan Rivers, Roseanne Barr y Majin Bialik, que recuerdan, lo recogimos en nuestras noticias de los lunes, habían hecho público su apoyo a Israel. Ahora son muchos los firmantes de esta declaración. Hemos dicho algunos nombres, añadimos el de Ivan Reitman, el escritor Aaron Sorkin, el responsable de las series más importantes de los últimos tiempos, los productores Michael Rotenberg y Avi Lerner, el compositor Michael Nyman, nada más y nada menos, o el magnate Haim Saban. La carta abierta condena a Hamas por animar a una matanza de judíos, pero también repudia los ataques de la organización criminal contra Israel y la utilización de espacios de población civil para su funcionamiento. No se puede permitir, expresan en la carta, la lluvia de cohetes contra ciudades israelíes, ni puede ser que mantengan a su propio pueblo como rehén. Los hospitales son para curar, no para esconder armas. Las escuelas son para aprender, no para el lanzamiento de misiles, afirma esta carta que queríamos traer a este informativo, Jordi. Un informativo en el que seguimos hablando de cine, porque dos películas israelíes encabezan el Festival de Toronto, que comenzará el próximo 4 de septiembre y que, como saben muchos de ustedes, es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo. Las dos películas israelíes son La fiesta de despedida de Tal Granit y Sharon Maimon y Get, el juicio de Vivian Amselen de Shlomi y Ronit Elkabetz. La fiesta de despedida tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia a finales de este mes. La noticia de que esta película había sido aceptada en el Festival de Toronto se produjo apenas unas horas después de que se conociera que la fiesta de despedida había ganado el mayor número de nominaciones, 14, para los premios Ofir, que ya saben que es el equivalente a los Oscars en Israel. Se trata de una comedia dramática sobre un grupo de amigos en una residencia en Jerusalén que construye un dispositivo de una máquina de eutanasia en un esfuerzo para ayudar a uno de sus amigos a acabar con su vida con dignidad. Cuando la noticia de la invención comienza a extenderse, empiezan a recibir solicitudes adicionales para este tipo de asistencia. Un tema controvertido, la eutanasia. Y la otra película, Get, completa la trilogía cinematográfica de los hermanos Elkabetz. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes como parte de la quincena de realizadores y ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Jerusalén junto con Princeps. Y nos cuenta la historia de Vivian Amselen, que quiere abandonar su matrimonio, pero cuyo marido se niega a concederle el divorcio.
Un tema muy de moda en Israel. También. Muy candente, porque es una de esas cuestiones que a la sociedad israelí le preocupan.
Bueno, Jordi, como siempre decimos, esperamos verlas en el Festival de Cine Judío de Barcelona o en el Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid.
Pues sí, seguro. Queda todavía un poquito. Raquel ya no puede esperar. Tiene unas ganas de que llegue el festival.
Bueno,
y
pero
todavía
les
nos queda.
Sí, les adelantamos a nuestros oyentes que el viernes hablaremos con más calma de esta noticia. Se estrena en las pantallas españolas The Congress, la última película de Ari Folman, protagonizada por Robin Wright. Así que ya les comentaremos más. Seguiremos hablando de cine.
Pues seguiremos con cine. Raquel, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.